potencia equiparable a la de una herramienta con cable, con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en bossprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que
él, Manolo, que él sabe que está ya en la etapa. Claro. Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los españoles se preparan de cara al invierno. Iván Alonso.
Esta semana el gobierno ha presentado los detalles del plan de ahorro energético que ha enviado a Bruselas. Entre las medidas, una ayuda, ya lo sabes, a las comunidades de vecinos con calefacción central. Pero quienes ya están teniendo muchas dificultades para pagar las facturas son los directores de los centros educativos. En los colegios de infantil y primaria, el gasto energético corre a cargo de los ayuntamientos, pero en los institutos públicos son ellos quienes pagan sus facturas con el presupuesto anual que reciben de la administración autonómica. Y aquí en COPE lo que hemos hecho es hablar con María Victoria, que es la directora de un instituto de la localidad leonesa de Valderas.
Vamos a gastar más de toda la partida anual que nos concedan. Si antes pues se iba el 40% en suministros, pues ahora a lo mejor se va a ir el 60% de la partida anual. Entonces lo quitaremos pues de otros sitios. Yo siempre digo, esto como una casa, todo no se puede. O sea, los niños no se van a quedar, en mi caso, ni con frío ni sin una tiza.
Esta semana se han cumplido 50 años del accidente de avión de los Andes. Ese día, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba un equipo de rugby juvenil junto a sus familiares y amigos se estrellaba en una de las cordilleras más escarpadas del mundo. Sobrevivieron 16 de los 45 pasajeros. Aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, acabamos de hablar con uno de ellos, con Gustavo Fervino, quien ha recordado uno de los momentos más duros, cuando para sobrevivir tuvieron que alimentarse de los cuerpos sin vida de sus compañeros.
Un hijo mío de 6 años, Sebastián, estaba viendo la película Vive en el 93 cuando salió. Yo venía por atrás, estaban todos los chiquitos sentados viéndola y le hice, che, qué increíble, decime, ¿y qué comían? Y lo miró y dijo, muy buena pregunta. ¿Vos sabés que estaban tan débiles, que para trepar la montaña le pidieron prestados los músculos a sus amigos muertos?
Y este sábado se reúnen en Santiago de Compostela familias numerosas de toda España. Es la 13ª edición de su Congreso Nacional y aquí en COPE hemos hablado con algunas de estas familias. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Mar Dorrio es mamá de 12 hijos que van desde los 5 años a la mayor que tiene 24. ¿Cómo se las apañan en casa? Pues como cualquier familia, nos decía, mirando cada euro y cocinando platos de cucharas, todo es lo mismo. Desde que suenan los despertadores hasta que se acuestan, no hay momentos de calma.
Los niños salen fuertes en un montón de músculos que les hace falta para la vida. En resignarse, en aguantar. Esta pequeña ley de la selva que se da en una familia numerosa te asegura que se tienen que aprender a fastidiar desde pequeñitos.
Es verdad que echan en falta pues más ayudas de la administración.
Ir al teatro es un imposible y no se hacen descuentos de familias numerosas, por ejemplo aquí en Ferrol, siempre se puede hacer más.
Tienen que hacer sacrificios, heredan ropa, comparten o renuncian a grandes viajes y vacaciones, pero Mar lo tiene claro, merece la pena.
Y a esta hora comienza la ordenación y toma de posesión de Ernesto Brotons como nuevo obispo de Plasencia, una ceremonia que puede seguir ya en directo en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, ya en marcha la jornada 9 de Liga, Juan Bobadilla.
Con el Rayo Vallecano 0, Getafe 0, esto fue ayer. Hoy a las 2 continúa con el Girona Cádiz, a las 4 y cuarto Valencia Elche, 6 y media Mallorca Sevilla, a las 9 Atlético de Madrid y mañana a las 4 y cuarto el clásico entre el Real Madrid y el Barça. Clasificación del Gran Premio de Australia de motociclismo con buenas noticias para los españoles. Izan Guevara en Moto 3 saldrá séptimo y puede ser mañana campeón del mundo. En MotoGP, Jorge Martín saldrá primero segundo Márquez, que decía esto sobre salir en las primeras posiciones.
La palabra podio es real. O sea, no es una cosa que digas, no, imposible. La palabra podio es real si se cuadra todo. Si se cuadra, elegimos bien el neumático trasero, si se cuadra la salida, las primeras vueltas y que las Ducati frenen un poquito.
En Moto2, pole para Fermín Alegre. Recuerda que puedes seguir toda la información deportiva desde la una en tiempo de juego.
Gracias, Juan. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván, muchísimas gracias. En una hora más noticias y aquí seguimos en COPE, efectivamente, en fin de semana con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa.
Yo también quiero verlo danzar como los cíngaros en el desierto con los candelabros en la cabeza. Es nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues bien, encantada yo personalmente, pero preocupada porque no acaba de llover mucho. Lo cierto es que el tiempo es muy grato en este otoño.
Pues sí, estamos viviendo una prolongación prácticamente del verano. Estamos en otro segundo veranillo. Anunciábamos uno hace unas semanas, el veranillo de San Miguel. Y bueno, pues esta mitad de octubre nos recibe también con otro veranillo, ¿no? Porque vuelve a entrar aire cálido, las temperaturas están siendo muy agradables. A partir de mañana entrará incluso calima por el sur de la península. Bueno, pues unas condiciones que nos hablan más de un final de verano, de, por así decirlo, de las primeras semanas de septiembre, que de ya de mediados de octubre, ¿no? Cuando tendríamos que estar encarando pues una situación de tiempo más inestable, por tanto más lluviosa, como tú bien decías, y con temperaturas más frescas, ¿no? Un fin de semana pues casi estival en muchas zonas del sur del Mediterráneo. Las noches, como sabemos, son frescas en el interior peninsular, pero las temperaturas muy elevadas. En Bilbao se esperan 30 grados este fin de semana.
Esto es llamativo. Esto es llamativo, sí, porque que haya 30 en Sevilla, dices, bueno, pero en Bilbao 30, sí, y están dando temperaturas muy altas todo el verano ya.
Sí, es verdad que es una situación de viento sur que llamamos, ¿no? Y estas situaciones en toda la fachada cantábrica pues hacen elevar las temperaturas, ¿no? Por el efecto del viento cuando cruza los montes vascos o la cordillera cantábrica, y eso hace que se eleven las temperaturas, ¿no? Muy anormalmente como estamos viendo, ¿no? Habría tres focos, eso sí, Cristina, de lo que llamamos inestabilidad, ¿no? Por un lado Galicia, donde está entrando un frente y está dejando precipitaciones, y hoy sábado y domingo, especialmente en las rías altas y bajas, pues va a caer precipitación, está lloviendo, no son grandes cantidades, es un frente no muy activo, pero allí va a seguir lloviendo. El otro punto es el sureste, hoy sábado pues se pueden formar tormentas a partir de mediodía en puntos del interior de Almería, de Murcia, de Jaén, en todo lo que llamaríamos la subbética, ¿no? En esa franja montañosa pues es donde está concentrado un poquito más la inestabilidad. Y el tercer punto es Canarias, que bueno, sigue teniendo restos de inestabilidad, y especialmente en las islas más occidentales, de Tenerife, La Palma, especialmente pues se esperan precipitaciones en las próximas horas, tanto hoy sábado como mañana domingo, ¿no? Eso sería un poco los tres puntos que se escapan de estas condiciones de tiempo tan agradable, tan poco otoñal y más estival, que vamos a tener este fin de semana, Cristina.
Bueno, ¿y qué pronóstico nos haces para la semana entrante?
Pues mira, también una semana muy tranquila, ¿no? Donde se pueden formar algunos chaparrones el martes, el jueves, porque, bueno, quedan restos de lo que llamamos inestabilidad. Va a estar presente una bolsa de aire frío frente a las costas de Portugal y Galicia, y bueno, se formarán algunas tormentas, especialmente en el norte, en el oeste peninsular, pero muy poca cosa, nada que pudiera ser una situación, un temporal de lluvias que tanto necesitamos, ¿no? Por tanto, Cristina, las condiciones para la sequía malas, es decir, se siga agravando. Como decimos, la sequía es un riesgo silencioso pero constante, ¿no? Va poquito a poco, poco a poco, pero bueno, van saltando las alertas por falta de agua ya en muchas regiones, para la agricultura, está ya algunos abastecimientos en un límite peligroso, y esto es un poco las condiciones que esta semana, que de nuevo vuelven a ser muy poco lluviosas, se van a ir confirmando, ¿no?
Comentabas que habría algunas lluvias dispersas, pero luego las temperaturas se van a seguir manteniendo altas o ya entrarán poco a poco hacia el invierno.
No, pues la verdad es que no, Cristina. Seguimos teniendo unas temperaturas por encima de lo que sería normal para esta época del año. Están dando los modelos 25, 27 grados el jueves o viernes, por ejemplo, en Madrid. O sea que sigue entrando el aire del sur, el aire del norte de África, el aire sahariano. Las condiciones van a ser de estabilidad, básicamente, y por tanto, pues poco podemos esperar de un cambio radical. De momento no se ve en los modelos de predicción, ¿no?
Quería pedirte que te quedases, porque resulta que la sección de policiales tiene un evento que tiene que ver justo con el agua para regar. Y te quiere preguntar Nacho Abad al respecto. Si te parece, lo saludamos ahora mismo.
Claro que sí.
Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludar a nuestro periodista, criminólogo. También está con él José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Buenos días a los dos.
Buenos días al neuropsiquiatra forense, porque hoy justamente los sucesos tienen que ver con la meteorología, ¿verdad, Nacho Abad?
Sí, y te agradezco, Cristina, que le hayas pedido a Jorge Olcina que se quede, porque Gaona ya hace esta sección excelente. Con su colaboración con Olcina la vamos a hacer todavía mejor. Y es porque hoy os quiero hablar del robo de agua. El robo de agua, Cristina, yo creo que en la época que está a lo mejor nos concienciamos más por la enorme sequía en la que nos encontramos, sobre todo porque os voy a hablar de robo de agua, ya lo tocamos una vez, a cambio de jamones. Jamones.
Como lo estáis oyendo, ¿eh? Sí, sí. Hay que ver que los delitos también van cambiando con la época, y en tiempos de cambio climático las batallas por el agua no han hecho más que empezar. Pero cuéntanos.
Pues os cuento. Hay una operación realizada por la Guardia Civil desde el año 2011 hasta el 2019, y es una investigación policial en la que se denuncia o se averigua que ha habido una determinada comunidad de regantes o unos individuos de una comunidad de regantes que se han llevado miles de millones de litros de agua sin ningún control. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues
sobornando a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es una institución pública, ¿eh?
Pero vamos a comenzar ahora mismo. De donde se han robado es del embalse, o presuntamente se han robado, es del embalse del Pintado. Que quería aprovechar a Olcina y preguntarle, Jorge, ¿este embalse en qué capacidad de agua está ahora mismo? ¿Tú lo sabes?
Bueno, en general toda la cuenca del Guadalquivir está entre el 25 y el 30, según embalses. Es decir, está prácticamente a un cuarto de su capacidad total.
Fíjate.
Lo que quiere decir poquísima agua, claro.
Mira, mientras hablabas lo he buscado, 24,7. Un pelín por debajo del 25. 24,7 con solo 53 hectómetros de los 213 que puede almacenar.
Sí.
Claro, ¿cómo se roba agua a mansalva, Cristina? Pues hay varias maneras. Ahora le preguntamos a Jorge, que controla más. Pero hay varias maneras. Una, porque no hay ningún control, ningún contador, la gente coge el agua y se la lleva y punto, y si no te han pillado, pues no te han pillado. Pero hay otras veces en las que cuando tú hablas de una comunidad de regantes modernizada, con contadores, con caudalímetros, que cuando se los llevan del embalse, pues lógicamente eso queda constancia. Y se hace, ahora os voy a poner un pinchazo telefónico que vais a escuchar bien, se hace cuando tú decías bien, el que tiene que vigilar esto, la policía del agua, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, lo diré bien, mira hacia otro lado. Mira, vamos a escuchar el primero de los pinchazos y ahora os lo explico.
Lo voy a inventar. 122. Lectura final. 122. Consumo. Cero.
No.
¿Por qué?
¿Lectura final cuál es?
Voy a... ¿La lectura final?
La que manda es la lectura final. Modifica la lectura inicial.
Es mejor la modifica la inicial.
Pues no, porque el contador también...
modifico la lectura inicial. Que la lectura final vale 300.000. Pues la lectura inicial 300.000. Lectura final 300.000. Consumo cero.
Ole.
Ole.
Ole, ole, ole.
Madre mía.
Qué barbaridad. Es que pero vamos sin ningún empacho, ¿eh?
Madre mía.
Gaona, por favor.
Oye, que es por un jamón. Además, eran pata negra.
Qué
lo digo, lo digo con ironía, ¿eh?
Que jamón de bellota. Jamón de bellota. Ahora escuchéis la de los jamones. Ahora escuchéis la que está grabado.
Hombre, vamos a ver. Yo estuve justamente para la reunión secreta, era nada más que 15 días, en todo el tramo de Tajo Segura, y hablando con agricultores, etcétera. Todos sabemos que en el agua les va la vida, y que si en un momento dado, estoy intentando explicar que no justificar, te va la vida de tu familia, de tu negocio, de tu futuro en el tema del agua, es un tema tremendamente delicado, ¿eh? Ya sé que es injusto esto de andar dando jamones a cambio de agua, pero entendámonos que a muchos les va la vida, literalmente la vida, no es un capricho.
Pero si a mí que intente la gente buscarse las habichuelas, no me extraña. Lo que me extraña es que las autoridades se dejen sobornar.
Ya, esto sí. No, sin lugar a dudas.
No, y luego, a ver, ahora mismo hay restricciones en más de 90 municipios de la provincia de Sevilla. Está prohibido lavar el coche, está prohibido, creo que regar en determinadas zonas. O sea, es decir, hay restricciones, pero he querido bucear en el pasado y cuando hay una escasez de agua, llega a haber restricciones lo vemos en los telediarios, lo cuenta la COPE en sus noticias, que hay que llevar camiones cisterna. Pero es que, por ejemplo, en 1981, en Sevilla, se cerró la llave del agua entre las 2 de la tarde y las 7 de la mañana. Cuando la restricción llega a los hogares, ¿te imaginas, Cristina? No puedes lavar, no puedes lavarte los dientes, no puedes cocinar, no puedes
limpiar. Bueno, hablábamos el otro día en antena con una señora que es discapacitada, que a lo mejor podía lavarse una vez por semana, que tenía unos problemas con eso terribles, porque imagínate, depende de su salud, el tema de las escaras, una cosa dolorosísima.
Claro, y fíjate, en 1993 se encontró una portada de ABC que decía solo queda agua para 100 días. Yo, cuando estás al 24%, Olcina, ¿cuánto tiempo de agua es eso real? Es decir, ¿puede no llover en todo el invierno y que sobrevivamos?
Bueno, si no llueve en los próximos meses, en enero ya tendríamos problemas muy serios, ¿no? Es decir, aquí están en situación, las cuencas del sur son las que peor están en España, se viene diciendo ya en los últimos meses, Guadalquivir, Guadiana, y están por debajo, como hemos visto, del 30, del 25%, ¿no? Eso supone que están en situación de alerta intensa de sequía, ¿no? En los mapas que confecciona el Ministerio lo pintan en color naranja, y algunos puntos, algunas subcuencas del Guadalquivir y Guadiana están en situación de emergencia, pintadas en rojo, ¿no? Porque ya no les queda prácticamente agua ni para los próximos 3 meses, ¿no? Se están aplicando restricciones en la agricultura y comienzan a aparecer, como estamos viendo, lo está comentando muy bien Nacho, las restricciones ya en de uso urbano, ¿no? Y bueno, cuando ya la sequía llega a la ciudad, digamos que estamos en una situación pues bastante grave, ¿no? Y todo apunta a que este otoño, lo veníamos comentando estas pasadas semanas, las previsiones no son nada favorables para la lluvia, ¿no? Para el desarrollo de temporales que pudieran aliviar un poco. Por tanto, bueno, la situación es grave, sí.
Por eso me preocupaba tanto, Cristina, escuchar a alguien decir, lectura inicial, venga, que no podemos manipular la inicial, pues manipulamos la final. 300.000 inicial, 300.000 final, consumo cero, cuando se han estado llevando miles de millones de litros de agua, miles de millones, solo en el 18, la investigación va del 11 al 19, solo en el 18 se robaron presuntamente 1.300 millones de litros de agua. Se calcula que podrían ser 600 piscinas olímpicas llenas a rebosar. Y claro, cuando escuchas el siguiente audio, si os habéis reído con el primero, preparaos para el segundo. Cuando escuches este audio, hombre, indigna.
Resulta, hombre, tú regalas jamón, yo cogí jamón más caro. 500 euros, pero 10%, 400 y pico. Y es un jamón, una caja preciosa, y el jamón es la envoltura negra con el rotulado rojo, es 100% bellota, ibérico, de la coma, denominación de origen. Porque no hay sin denominación de origen. De unos 7 kilos, un violín perfecto.
un 100%
bellota. ¿Estos eran los jamones que los regantes regalaban a los de la Confederación Hidrográfica o qué?
Sí, pero ahora te cuento.
Yo creí que era el único que se había reído antes, pero bueno, me alegro que otros se me se sumen, porque es realmente tiene una cosa patética. Es patético por un lado, pero evidentemente tiene visos de esas películas.
¿Es de Berlanga?
Claro, efectivamente, pero negociando con la calidad del jamón, perdonadme.
100%, y te dicen 500 menos el 10%, 400 no sé cuántos, un violín perfecto, 7 kilos, pero claro, la Guardia Civil no es tonta. Y cuando tú cometes un delito, aunque sea robar agua, o cuando presuntamente cometes un delito, aunque sea robar agua, y se le quiera dar menor importancia, aunque en la época en la que nos viene, el agua va a generar guerras, o ya las genera, sobre todo en determinadas partes del globo, claro, cuando te llevas untas con jamones, o presuntamente untas con jamones, tienes que tener cuidado. Hombre, dalo en mano, a escondidas. Pero no, ¿sabes qué hicieron? Cristina, los mandaron por empresa de transportes.
Bueno, entonces, eso significa que estaban completamente tranquilos.
Claro, entonces te voy a leer un trocito. Dice, la Guardia Civil ha advertido la compra, hay un apartado concreto de 4 jamones de la tienda Cobat de Pozo Blanco, adquiridos mediante factura del 30 del 11 del 19, en el que consta que se dispensan 4 jamones por importe de 1.896 euros. Tres de ellos se ha conseguido averiguar el destino acreditando con documentos de la empresa de transportes, no la diré, y dos de ellos han sido remitidos a funcionarios públicos. Uno de ellos, el director adjunto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, me voy a ahorrar el nombre, y otro el jefe del área de zona cuarta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, quien ha emitido este último un informe, esto es un informe de la Fiscalía, cursado electrónicamente en fecha tal, comunicando que los metros cúbicos de agua consumida por la comunidad de regantes, que serían de 39 millones, de los cuales 361.000 fueron consumidos por los riegos extraordinarios de la campaña del 18, lo que se reputa de nula fiabilidad por la investigación y por la ausencia de controles. Es decir, que le están diciendo a los de la Confederación Hidrográfica que permitían que se llevasen agua a cambio de jabones.
Pero me llama la atención que realmente aquellos que han sido sobornados no hayan sido, pues no sé, los curritos que le dan al grifo del agua, ¿no?
Es que la policía del agua es la Confederación Hidrográfica. Bueno, esto lo sabe mejor.
Claro, pero son directivos.
Sí, son directivos, claro. Tú untas ahí a la cabeza, no sé, o por lo menos presuntamente untas a la cabeza y presuntamente es a los que han pillado. Bueno, los llegaron a detener, Gaona.
Si hacen eso por un jamón, no quiero imaginarme qué es lo que no harían por algo, bueno, más valioso que un jamón, no va a hacer publicidad ahora de los jamones españoles, pero entendámonos, existen regalos y regalos, ¿no?
Bueno, de hecho, hay además acusaciones muy graves que no se refieren solo al soborno, ¿no? O sea, está el cohecho, pero también la prevaricación, el fraude, la contratación, delito contra la seguridad colectiva, tráfico de influencias, falsedad documental, amenazas y coacciones.
Mira, vamos con las amenazas. Alguien se pone a investigar en todo este tiempo, porque lo de robar agua afecta a otros regantes también, y el Guadalquivir tiene dos riberas, o la izquierda y la derecha, y claro, todo el mundo quiere agua, pero claro, cuando empieza a desaparecer agua del embalse este en concreto, y solo es para una de las riberas, pues es un problema. Así que alguien se pone a investigar y empieza a ver, Cristina, lo que hay, y los que están defraudando el agua se ponen nerviosos y atenta.
No, aquí sí que te acaban de preparar que te coja pistola tuyo. Ustedes, ¿no? No, si hay algo que hacer, matarlo. No,
un bárbaro.
Matarlo.
Yo siempre tengo la opinión de que todos los cerdos de Jesús San Martín.
Sí.
¿Todos cerdos qué? Todos los cerdos de Jesús San Martín.
Sí.
A todo cerdo le llega a San Martín.
Pero antes no sé si se escucha bien.
No, aquí yo el antes que coge, no había oído.
Aquí el que coge la pistola soy yo. Lo que hay que hacer es matarlo. Un palo en la cabeza. Matarlo. ¿Y lo escuchamos otra vez con estas pistas que os he dado? A ver si lo cogéis.
Sí,
venga. Bueno, en cuanto podamos lo recuperamos, pero bueno, básicamente vienen a decir eso, que al que está investigando y está empezando a sacar todo, que se lo van a cargar. Hay otro momento dado.
Es una verdadera mafia.
Hay otro momento dado, Cristina, en el que empiezan a jugar con el prestigio de los denunciantes. y dicen a uno, y perdonadme, lo voy a decir textualmente, hay que ponerle en la puerta de su casa maricón y pedrasta. Entonces, si le ponemos y le hacemos la pintada con esas palabras, le desprestigiamos ante el resto de agricultores. Con lo cual, también estaban pensando en hacer una campaña de descrédito contra los que denunciaban para que no les creyesen, atentando contra su honor y vulnerando su honor. Uh-huh. Estas eran las prácticas habituales. Pero es que luego, como tú decías, había muchos más delitos, aparte del de amenazas. Otro de los delitos era poner en peligro la seguridad, porque llenaban los embalses por encima del nivel permitido, con lo cual si eso reventaba sin ninguna plan de prevención de riesgos, si eso reventaba podía afectar incluso a vidas humanas, y lo hacían sin ningún tipo de problema. Y claro, yo cuando te decía, Cristina, oye, que se quede Dulcina, Jorge, ¿es tan fácil robar agua en España?
Bueno, el problema, y vosotros habéis puesto el dedo en la llaga, es que en muchas zonas de regadío de España no hay control, no hay contadores y no sabemos realmente cuál es la contabilidad real del agua que se usa en el regadío español, ¿no? Se dice, el regadío en su conjunto gasta un 70, un 75, pero es que realmente no lo sabemos, ¿no? Porque no, salvo algunos lugares, por ejemplo, aquí en la parte del sureste peninsular sí que hay un control, en muchas parcelas hay contadores, pero en gran parte de España no tenemos una contabilidad real, transparente, de lo que se está consumiendo por el agua, ¿no? Mm. Y luego hay un dato también, que la investigación es del 11 al 18, ¿no? Afortunadamente afortunadamente esos años no fueron años
aquí,
de...
Jorge, está ahí, a la vuelta de la esquina.
Sí, está ahí, pero afortunadamente no fueron años de sequía, fueron años de normalidad, incluso alguno de ellos de abundancia de lluvia, y claro, no nos enteramos, ¿no? O en general, porque quedaba tapado. Si hay agua para el resto de agricultores, pues no hay problema, ¿no? Pero claro, cuando empieza a escasear a partir del 19 el tema del agua, es cuando bueno, pues empiezan a surgir pues todo esto que ha pasado, ¿no? Porque empieza a faltar agua y hay agricultores que se quedan sin agua tipo de práctica.
Pero Jorge, por ejemplo, sí, si el embalse del Pintado está ahora al 24/7 % de capacidad, si no hubiesen robado estos miles de millones de litros de agua, presuntamente, sí, estaría a rebosar, ¿no?
Sí,
había restricciones,
claro,
¿no?
Claro, sí, estaría mucho mejor y a lo mejor podríamos estar hablando de riego para los próximos meses sin ningún tipo de agobio.
Claro,
¿no?
es que es un verdadero crimen. En fin, tenemos que felicitarnos de la labor de la Guardia Civil por destapar esta trama. También por tener a Nacho Abad, que nos cuenta hasta qué punto el desenfado y el desahogo de esta gente hacía inverosímiles los tratos. Y agradecemos a Nacho Abad y a Jorge Olcina que estén con nosotros. Un abrazo, amigos.
Cristina, yo suelo decirle a Jorge y a Gaona que cuando quieran saben la dirección de casa para un jamón de bellota.
Les invito unos vasos de agua.
Llevaremos unas botellitas de agua.
Enhorabuena, Nacho, por esta información.
Y esto es quizá la punta del iceberg. Ojito, que Nacho nos traerá más noticias sobre este tema, seguro.
Vamos a la tertulia de chicos.
Chao. Un fuerte abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay muchos tipos de clásicos.
To be or not to be.
Siempre tendremos París.
Pero ninguno tan emocionante como este.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
Este domingo vibra con el clásico en tiempo de juego. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Queda 1 hora y 12 minutos para que se pare el mundo.
Con la previa, con todos los detalles, con el mejor equipo de la radio deportiva.
Venga, vamos.
Y además toda la liga. Este sábado Athletic Club, Atlético de Madrid. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
El de la cadena COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Números uno del deporte.
El profesor Irv Gordon ostenta el récord de kilómetros recorridos con un vehículo, más de 5 millones. No le habría venido mal el seguro de coche de Línea Directa, con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde kilómetro cero, servicio de reparación y sustitución de neumáticos.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
SUV, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garvey en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado por la tarde en 13.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
SUV, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y paletas en pieza. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
¿No comerte en un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hace tiempo que escucho a los jóvenes que han decidido no tener hijos. Me refiero a aquellos no que por circunstancias estén preocupados por la búsqueda de la vivienda, por un trabajo y tengan que posponer el tener hijos, sino aquellos que deliberadamente no los tienen o no los van a tener. Les escucho argumentar que la Tierra está en muy mala situación, que la ONU ha advertido de que en 2050 seremos casi 10.000 millones de seres humanos y que conviene no reproducirse, que eso es bueno para el planeta. A la vez, sin embargo, los demógrafos alertan de que en España hay menos nacimientos que defunciones. que el crecimiento vegetativo negativo es que el crecimiento vegetativo es negativo porque la media de hijos por mujer, 1,2 hijos por mujer en España, es la segunda más baja de Europa. Y yo digo, ¿quién tiene razón? ¿Es cierto que el planeta soporta una demografía insostenible, que en la medida en que nos reproduzcamos no hacemos sino recrudecer el problema? ¿O por el contrario, los países tienen una pirámide demográfica invertida y lo que conviene es tenerlos? La verdad es que ambas cosas se sirven en distintos artículos y libros y va a ser el debate de esta tertulia de chicos. José Miguel Gaona ya estaba con nosotros en el primer tramo de la hora y se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Por cierto, 5J, esa es la palabra, 5J.
Ah.
De ahí para arriba es lo que yo quiero. A ver, si vais a estar todos dando la dirección, yo empiezo dándola ya.
Bueno, vas haciendo una precisión interesante. Oye, ¿habías caído tú en esta contradicción en el debate?
Sí, y de hecho es una cosa curiosa porque me he ido a buscar como técnico y como profesional de los datos. Me he ido a por ejemplo, este artículo que tú has estado comentando ha salido publicado en el periódico El País, y me he ido a un artículo que ponía el de 30 de julio del 2015, donde decía que la ONU decía que India superaba a China en el 2022. Bueno, me he ido a los datos de 2022, que estamos aquí ahora, y no, sigue siendo China por encima de la India. Es decir, todo esto son estimaciones. Pero a mí lo que más me interesa de todo este asunto es lo que tú apuntabas antes, y es que nos dicen que vivir con amigos mola. Nos dicen que vivir en 30 metros cuadrados mola. Nos dicen que tu identidad de género es una elección y no viene determinado por la biología. Y ahora nos dicen que no tener hijos ayuda al planeta porque eso reduce la emisión de dióxido de carbono, supongo, etcétera, etcétera. ¿De verdad alguien se cree que los ricos de Silicon Valley o Galapagar van a renunciar a comer chuletitas de cordero, a sus casoplones y a tener hijos por el planeta? ¿De verdad?
Efectivamente. Fíjate que lo estaba pensando hace un ratito, en el que desde el punto de vista biológico, llámalo científico como te dé la gana, el que supuestamente personas sensibilizadas respecto al problema del planeta dejasen de tener hijos sería incluso contraproducente para el propio problema en sí. Porque como bien apunta mi compañero, evidentemente personas que quizá no estén tan sensibilizadas y cuyo modelo educativo no fuese para nada protector del planeta, paradójicamente se iban a reproducir más, efectivamente. Con lo cual el problema, en teoría, iría empeorando. Pero también es verdad que a la vez tenemos pues mucho postureo en este tipo de cuestiones, ¿no? Ayer teníamos dos, me atrevo a decir, casi niños haciendo el idiota con un cuadro, echándoles salsa de tomate de una reconocida marca, ¿no? Pero cuidado. También tenemos medios de comunicación que alientan, por ejemplo, a estos chavales, ayer salen las noticias, en París, que van saltando de escaparate en escaparate, apagando las luces. Y a mí, que quede claro que me parece fenomenal que se apaguen las luces para ahorrar. Mm. Otra cuestión es que haya verdaderos batallones ideológicos que también, por ejemplo, están pinchando o desinflando las ruedas de los todoterrenos. Porque desde el punto de vista de ellos también contaminan más. Cosa que es verdad. Pero lo que sucede es que con este tipo de cuestiones nos vamos encaminando a una verdadera dictadura ideológica. Ayer, en el telediario de las 3 de la tarde, una conocida cadena de televisión, después de un reportaje sobre los plásticos en el océano, el presentador se atrevió a decir una frase que a mí me impactó mucho. Dijo, abro comillas, el ser humano es lo peor del planeta. Cierro comillas. Digo, vamos a ver, cuidado. También somos los generadores de las mayores maravillas que se haya podido hacer sobre el planeta. Pero ese pesimismo, esa manera de enfocar la vida, la sociedad y particularmente la vida humana, cuidado, tiene muchísimos flecos. Ideológicos, por supuesto.
De todas maneras, permitidme que vuelva muy claramente a la cuestión demográfica, porque reconozco que a mí me ha confundido mucho un artículo, efectivamente tú lo has mencionado, del diario El País, en el que una pareja habla de su decisión de no tener hijos, ¿no? Una persona muy informada que da datos, no solamente los que he dado de la ONU sobre los 10.000 millones de seres humanos que seremos en 2050, sino que cita, por ejemplo, el el informe Brecha de Mitigación Climática, publicado en 2017, y en el que los científicos recomendaban cuatro acciones de alto impacto para proteger el planeta, y la primera, efectivamente, era no tener hijos o tener uno menos. Concretamente, precisaban tener un hijo menos significaría una reducción en promedio para los países desarrollados de 58,6 toneladas de emisiones de CO2 al año. Lo mismo que vivir sin un coche reduciría 24 toneladas de carbono, o evitar viajes transatlánticos en avión, 1,6 toneladas de CO2 por viaje, ida y vuelta. Y finalmente, tener una dieta basada en plantas, un total de 0,8 toneladas CO2 al año. Claro, estamos viendo aquí un leitmotiv que se está extendiendo, porque hablamos de la reducción de los viajes turísticos en avión, sobre todo para los pobres, efectivamente, los ricos no van a pensar en ello. Hablamos de la dieta vegana o la dieta vegetariana y la estigmatización de la carne, y hablamos de la estigmatización de tener hijos. Y en esto fundamentaba esta pareja su decisión. Y claro, como son datos tan objetivos, pues a mí me desconciertan. Me he permitido invitar a esta tertulia de chicos a Pablo Gimeno, nuestro analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free, porque tiene datos sobre este debate que pueden ser más que interesantes. Pablo, muchísimas gracias por incorporarte. Buenos días.
Cristina, un lujo estar cada sábado hablando de economía, pero especialmente en este tema porque me ocupa y me preocupa. O sea, me parece que tiene unas raíces tan interesantes el analizar causas y consecuencias de este movimiento que se está produciendo, esta corriente de pensamiento que va a más, que es culpar a los hijos de los males del planeta. Qué interesante. Yo voy a intentar hablar desde el foco económico, pero Cristina, creo que esto tiene una batalla más que económica, que es clarísima, que los hijos no son un gasto, son una inversión. Pero tiene una batalla ideológica detrás que podemos analizar, porque ahí llegaremos a la raíz del asunto, que es lo que está
pasando. Pues un poco lo que decía Gaona. Cuéntanos, porque en principio el artículo y las opiniones de esta pareja que decidieron no tener hijos parecen muy bien fundamentadas.
Bueno, es que oímos tantas chorradas, Cristina, que vamos a por ello. Vamos a ver. Mira, hay una cosa que preocupa también, que es la rabia. Y dice un dicho muy bueno, que muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, para solucionar el planeta, claro que sí, matamos. Que no haya natalidad. Y sería una manera de solucionar todo, ¿eh? Pero es la manera, por supuesto, que no podemos matar a todos los perros de España.
El perro que no sea vegano.
Efectivamente.
Te lo digo fuera de bromas, que hay perros veganos.
Ese es el debate. Ya es una barbaridad absoluta. Pero si me voy al foco económico, que es el que yo desde el que quiero hablar, porque me dejo la parte más ideológica, pero ¿es real que podemos solucionarlo? Bueno, esto es, podemos hablarlo en dos dimensiones. La primera, España. Y la segunda, el planeta. O por el orden que queramos. Los hijos, ¿son una solución o son el problema? Mira, no vamos a tener pensiones porque en España no hay hijos. Parto de este punto. El informe que ha salido del INE hace 4 días viene a decir que sí, que seremos 5 millones más de personas dentro de 30 años en España, pero no porque hayan nacido, porque van a venir de fuera. El sistema que tenemos en España no se sostiene ni con los parches del ministro Escrivá ni con ningún otro parche que se imagine. Tenemos la segunda tasa de natalidad más baja del mundo, de 200 países. Y esto es absolutamente insostenible. Pero dirás, bueno, pero esto es económicamente, el debate viejo de las pensiones, ¿verdad?, de tener hijos. No, hay otro debate muy interesante, Cristina, y es el que estamos viviendo sobre la salud mental, un tema que está ahora mismo en boca de muchísimos medios. La salud mental. Efectivamente, este es un tema que ya hay un 20% de españoles con problemas de salud mental, con depresión, con trastornos de ansiedad. ¿Y por qué se están produciendo tras el COVID? ¿Y por qué van a más? Ya no con el COVID, tras aumentan a... Pues porque este tema no es económico, es ideológico. Lo que se está haciendo es intentar desestructurar la familia. Este es mi punto de vista y lo tengo que contar, porque a veces el foco económico va vinculado. ¿Y cómo la desestructuran? Con un relato, que igual que se hace un relato de perjudicar que la Iglesia es mala. No, la Iglesia económicamente nos cuesta a todos los españoles. La Iglesia, ojalá en este momento de crisis tuviésemos 20 instituciones como la Iglesia para ayudar a la mitad de los españoles que están pasando apuros.
Fíjate que lo que estás diciendo tiene interés porque junto a artículos como el mencionado, el propio País publica un estudio de Lancet en el que advierte de que la población del mundo va a decrecer. Esto es muy interesante, porque dice que si bien es cierto que probablemente lleguemos a los 10.000 millones o nos acerquemos, quizá no acerquemos esa cifra, a partir de 2060 la población del mundo va a ir decreciendo y en ese momento pues habrá problemas graves estructurales para seguir organizándonos, ¿no? El pico de población, dice Lancet, se va a alcanzar en la década de 2060 con 9.700 millones de personas y a partir de ese momento la humanidad se irá reduciendo hasta quedarse en los 8.800 en 2100. La clave es el cambio social y la educación de la mujer y eso sugiere que realmente el cambio demográfico se va a invertir. Es curioso que esto no se cuenta, o se cuenta muy poco.
Totalmente, pero Cristina, ¿quién está detrás de que estos movimientos y estas corrientes tengan sentido? Vamos a analizarlo. Mira, hace poco ha sido el Día de la Hispanidad. Ya hay unas connotaciones sobre celebrarlo y tener la bandera de España que te tildan de facha. ¿Hacia dónde va esto? ¿Quién está promoviendo? ¿En qué medio salen estas noticias? ¿Quién escribe sobre estos temas? Lo que van a pretender, y no podemos hablar de hoy no es un problema, Cristina. Veremos en 15 años cuando nos veamos. Es que las connotaciones que están intentando meter sobre la familia, sobre el amor, sobre la estabilidad que hay, es que lo que se está persiguiendo es meter unas connotaciones negativas a la familia. Esto es lo que persigue. Y tener un concepto de familia que sea tan difuso, tan imperceptible, y entonces ya nos vamos a quedar. Mira, la propiedad privada, que es lo único que tenemos en España, tener tu propia casa ya está en entredicho. Porque, oye, ¿para qué vas a echar a alguien que te coge tu casa? ¿Eh? Ya el derecho a tener un techo que te has pagado, no. La familia, los valores, o sea, esto es un misil que va avanzando muy lentamente, pero muy bien dirigido para los intereses de algunos. Con lo cual, podemos hablar de económicamente, pero me parece un debate tan banal hablar de si necesitamos natalidad y si el planeta va a ir a peor. Esto es como el mal.
A mí no me parece banal, ¿eh?
Bueno, económicamente, pero Cristina, el azúcar, el dulce...
O sea, yo me quedo perpleja.
Tomarse un vino, todo desordenadamente puede ser malo. Los hijos, desordenadamente, claro que hay desequilibrios en el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer para en esos países donde hay una natalidad de 8,4? Y aquí hay... ¿Qué hay que hacer? Reordenarnos y mejorar las cosas para que esto tenga más orden, no haya pobreza, no haya hambre y funcione la contaminación, la economía y demás.
Hombre, en el argumento de que los países del tercer mundo se reproducen en exceso, la réplica es muy clara porque todos los expertos en demografía explican que en la medida en que los pueblos se incorporan a la clase media y a una cierta riqueza, la demografía se controla. O sea que realmente una forma de hacer que la demografía esté ordenada es procurar el progreso de los pueblos, no necesariamente esterilizar a los pobres ni eliminarlos de la faz de la tierra.
Efectivamente, como se ha hecho tradicionalmente en la India, por ejemplo, las vasectomías a cambio de un transistor de bolsillo o en muchos otros países a la fuerza. Pero ¿a quién se esteriliza? A los pobres, efectivamente.
Y luego estáis planteando, la idea que acaba de plantear Pablo es ya no solo la idea de familia, estamos hablando de la idea de individuo, de la idea de identidad. Antes hablaba de identidad sexual, pero también la idea de grupo, el grupo en el que somos. En este caso, antes ha comentado, pues somos hispanos, indudablemente, tenemos una tradición y parece que es nefasto y terrible. Pero por otro lado, todo esto después de habernos vendido que en casa tenía que haber un coche y luego ya no hay un coche. Hay dos coches, que por cierto, con los datos que tú has dicho, pues dos coches corresponden exactamente a su emisión a un hijo. Y luego también recordar una cuestión. Todo esto es una cuestión también de gestión. Recordar que el 17% de los alimentos terminan en la basura. Vamos a hacerlo bien, vamos a intentar organizarnos, para ver que haya sitio para todo y no demonizar ni una idea ni otra. Y si tú quieres tener hijos, pues ten hijos. Y si no quieres tenerlos, pues no los tengan. Pero que no sí, me vengas a decir se lo que tenga que hacer yo en mi casa.
Pero lo que se ha de saber también, primero, que la población decrecerá en el mundo a partir del 2060 de forma muy preocupante. Sí. Segundo, que los crecimientos excesivos de población se corrigen de forma natural con el bienestar. Tercero, que en el caso, por ejemplo, de nuestra patria, la necesidad de tener hijos es extraordinaria, ¿no, Pablo?
Pero totalmente, pero fíjate, Cristina, te vinculo esto con un dato que salía el otro día. En España ya tenemos más perros que niños. Hay 30 millones de mascotas y somos 45 millones. O sea, es que van a por un concepto de familia que sea una persona con Alexa, un gato, un perro y un pez, y eso se va a considerar familia numerosa.
Entonces, a mí me preocupan las cifras, ¿eh? Fíjate, menos nacimientos que defunciones, crecimiento vegetativo negativo con 1,2 hijos por mujer. Y realmente una sociedad, la que se plantea en 2050, totalmente envejecida, donde los mayores de 65 años van a alcanzar en España más del 30%. O sea, uno de cada tres personas van a ser viejos.
Bueno, pero te voy a dar el dato que tenemos. Es que ahora mismo ya lo que ocurre es que tú coges... Tenemos 20 millones de cotizantes, tenemos 3 millones de parados, tenemos una serie de pensionistas. O sea, ya es una situación muy complicada, pero a 15 años vista, por cada trabajador que haya, va a tener que cubrir a 1,5 pensionistas. No te hablo del estudiante, del parado, del funcionario y demás que también. O sea, es tan insostenible el equilibrio que tenemos. Y estoy hablando de España, por no hablar de la Unión Europea, ¿eh? Porque se puede extender. Y hablaba de, en términos económicos, y perdón, porque este no es un tema para frivolizar con la economía ni con los euros, pero me toca hacerlo porque desde el foco que hablo. Pero efectivamente esto tiene un coste para las arcas brutal, porque la desestabilización mental de las sociedades genera una serie de enfermedades. Esto es como los accidentes de tráfico. ¿Por qué quieren tener las carreteras muy, muy, muy bien? Porque hay un... Bueno, por el sentido de la vida, pero es que al Estado le sale muy caro a un país tener desordenado mentalmente. Y el orden, el amor y la familia ordena. Y yo no soy psicólogo, no tengo ni idea, pero eso ordena.
Entonces, bueno, la familia es la trinchera ideológica justamente contra todas las pulsiones dictatoriales de muchísimos gobiernos. Bueno, no podemos olvidarlo.
Y en momentos de crisis como los que estamos de ahorros, que decían ayer que la mitad de los españoles no pueden ahorrar, ¿sabes a dónde acuden? ¿Sabes a dónde acuden? A su familia. Es que la familia es el sostén donde no te llega el seguro privado, donde no te llega el estado del bienestar. Ahí está tu familia.
Sí, Pablo, pero si no tienes familia, ¿a dónde miras? Al que te ofrece una mano e intenta darte alguna paguita. Así de claro. Y además, la única ventana ideológica de discusión son justamente los medios de comunicación, que a su vez, algunos de ellos están dopados por el dinero público.
La verdad es que es un panorama en el cual, fijaos, la persona que quiere tener hijos, imaginemos que alguien tiene ilusión de tener una familia numerosa, que ya es difícil de imaginar hoy en día, 3 hijos, 4 hijos, no solamente tiene que arrostrar las dificultades económicas, etcétera, sino una crítica social activa que incluye el ecologismo. Es increíble, porque se blinda contra la reproducción y contra el fenómeno de los niños una sociedad que necesita de estos hijos de una manera desesperada, porque en el caso español yo es que no sé cómo vamos a salir adelante. Y cuando vas a Bruselas, yo recuerdo un viaje que hice hace ya 10 años por lo menos, la preocupación más grave es que Europa no tiene posibilidad de recambio ya. Ya en estos momentos Europa está abocada a la desaparición y depende exclusivamente, esperemos que funcione, del fenómeno de la inmigración para la tasa de reposición.
Hablábamos antes también del tema de la liberación de la mujer y lo comentábamos con mi compañero Gaona en su vuelta de viaje este verano. ¿Qué pasa? Que las estadounidenses que aparecen con 3 niños, con carritos dobles, ¿te acuerdas, Gaona, que las has estado comentando?
Sí.
¿Esas es no brutal. Están liberadas? No deben de estar liberadas, deben de estar sumisas, sometidas, deben de ser mujeres sometidas.
Bueno, eso ya pasa aquí, ¿eh? Porque cuando yo tuve 3 hijos en 3 años, que me ocurrió cuando tenía 27 años, ya tenía 3 hijos, yo recuerdo haber ido con los críos por la calle y escuchar, mira la pobrecita. Pero varias veces, ¿eh? Mira la pobrecita.
Pues mira, yo os quiero
cuando
compartir...
El gran logro de mi vida son mis 3 hijos.
Os quiero compartir que llevo cerca de 3 años participando en conferencias empresariales, que a veces me toca dar un poco perspectiva económica, y me reúno en grupos de empresarios sectoriales, territoriales, a los que yo les intento dar luces de para dónde va la economía. Y una que ha salido mucho era un debate de quién iba a ser la primera potencia mundial, si Estados Unidos o China, que parecía que lo iba alcanzando. Y no entraba en el debate la Unión Europea. Nadie me decía, oye, hazme un compartir. ¿Y sabes por qué no entra la Unión Europea en ese debate? Porque la Unión Europea está en absoluta decadencia, y no porque tengamos más o menos empresas, que también, porque nuestra pirámide poblacional que tenemos está envejecida y sin futuro. Y donde hay pirámides poblacionales que te pueden permitir intuir cómo va a crecer o decrecer un país. La Unión Europea, y en concreto España, a 20 años vista, no tenemos otra opción más que decrecer, por mucho que el ministro Escrivá se invente un tirachinas con retorno. O sea, no hay nada que hacer. ¿Por qué? porque la media de edad es la que tenemos, porque no hay niños, porque vivimos en el yo, las personas ya, y encima aparecen articulitos como estos, de para ayudar un poquito más al país, ya lo que voy a hacer es, y al planeta, y que todo sea más verde, no voy a tener. A 20 años tenemos un futuro que ponerse las pilas, todo el mundo. Vamos a organizarnos económicamente porque el futuro, ya os lo digo, efectivamente no sé si era Estados Unidos, no sé si era China, no sé qué será de Rusia, pero lo que os digo es que la Unión Europea, España, por nuestra tasa de natalidad, esto es físico, tú miras la morfología de nuestra pirámide poblacional, es como cuando tú ves uno que quiere ser futbolista y dices físicamente ese no lo puede ser, o mira qué buen físico tiene para ser futbolista. Nuestra pirámide poblacional es la antiestética de un país con futuro. Entonces, ahora que me digan a mí si vamos a ayudar a la economía por no tener hijos.
Bueno, pues ahí dejamos planteado el asunto. Me ha parecido fascinante intentar destapar la mentira de algunas afirmaciones supuestamente científicas. Insisto, el que tiene algún tipo de dudas al respecto, que busque los informes de The Lancet sobre población y que se informe sobre el futuro de España desde el punto de vista económico, ¿no? Gracias a los tres, a José Miguel Gaona, a nuestro invitado de hoy, Pablo. Gracias por bajarte a la tertulia de chicos, Pablo Jimeno, y a José Manuel Aguilar. Un abrazo a los tres.
Un abrazo.
Fin de semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Atención, solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último con un 15%. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
Televisores, lavadoras, tablets, ordenadores, móviles, aspiradoras.
Super tecnoprecios.
Con entregas incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios.
Solo hasta el domingo 16, en tienda web y app del Corte Inglés.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Nueva ley de pensiones.
¿Qué gano yo por seguir trabajando más allá de mi edad de jubilación?
Tienes 2 opciones. La primera, por cada año extra que trabajes, la Seguridad Social te incentivará con entre 5.000 y 12.000 euros. Esta cantidad, multiplicada por los años trabajados, se te abonará en un solo pago al jubilarte. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, deleite de alacena, pieza de 7 kilos, solo 99 euros.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre, consulta condiciones.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Plantar un árbol? Épico. ¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa